Sí.
Okaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko por venir. Bueno, soy Araiz, me presento como socia del grupo de consumo de Kideco, que junto con Ecologistas Marchan, pues hemos organizado, hemos hecho posible que Dani esté viendo nosotros para presentar el libro. Y bueno, aprovecho la ocasión un poquito para presentar nuestro proyecto también de Kideco, pues para los que no conocéis, ¿no? Kideco es un grupo de consumo, surge aproximadamente hace dos años y medio, por medio de vecinos y vecinas de los barrios de Bilbao, La Vieja, San Francisco y Zabala, con el objetivo de impulsar, vamos a decir, una transformación social para la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, es un proyecto sin ánimo de lucro y tenemos nuestra autonomía a la hora de gestionar y hacer y tomar decisiones. Actualmente somos unas 70 socios aproximadamente, y la valoración que hacemos de este grupo de motor pues es bastante positiva, porque estos últimos meses pues se ha presentado muchísima gente interesada en participar y que está participando ya en Kideco, y bueno, pues estamos muy contentos, ¿no? Pues señal que no estamos haciendo tan mal. Y bueno, si en un principio se decidió que el objetivo fuera que el grupo de consumo fuera para abastecer para los barrios que os he dicho, pues bueno, hemos visto que últimamente hay mucha gente interesada de todo Bilbao y bueno, hay mucha gente de otros barrios, ¿no? No me voy a liar mucho, he traído unos panfletos por si queréis luego tener más información, o si no, después de la presentación pues nos preguntéis más cosas, y si no, bueno, en el panfleto tenéis vuestro contacto para escribirnos o ver un poco la página web y demás. Bueno, le voy a dar paso a Dani, que es a lo que hemos venido a hacer, que nos presente su libro. Aquí sí que no necesito chuleta. Tenemos a Dani López García, bueno, que es técnico e investigador en agroecología, redes alimentarias alternativas y dinamización rural participativa. Ha publicado diversos varios libros y artículos y coordina un posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre estos temas. Y bueno, y creo que también es ecologista, participante de Ecologistas en Acción y muchas cosas más que me habré dejado por el camino, pero bueno. Bueno, el libro que nos va a presentar hoy, Producir Alimentos o Producir Comunidad, pues ha sido editado por Libros en Acción, creo que se publicó en primavera, ¿no?, de este año, y bueno, estos días está aprovechando Dani el viaje pues, para presentarlo pues, en Donosti, en Iruña y en Bilbao. Y sobre el libro, pues te paso la palabra a Dani y nos cuentas un poquito de esto, ¿no?
Muchas gracias por la presentación, gracias a todas y todos por venir. Y especialmente a Xavi y a Maitane por coordinar un poco esto. Y a Xavi especialmente porque me escribió ya hace un montón de años a través de Marbadal, hoy de meses, a través de Marbadal y por seguir ahí con la cosa en la cabeza. Te lo agradezco mucho. Y cuento, a ver, como estábamos hablando antes, yo voy a intentar, porque a veces se me va y no lo consigo, pero voy a intentar hablar poco porque lo interesante es el debate. El libro voy a intentar más o menos reproducir la estructura que tiene el libro, que son como tres partes más o menos diferenciadas. Una parte es como un encuadre más o menos teórico, que realmente lo que intento es como dar algunas ideas que me van a servir para el análisis de proyectos que hay en la segunda parte del libro. Toda la segunda parte del libro son un montón de proyectos que, bueno, de pequeñas investigaciones o contactos que he tenido, algunos encuentros que hemos hecho y demás, pues es como material de trabajo, es un poco un montón de artículos en los que se explica cómo se hace. La idea que yo intentaba responder es cómo lo está haciendo la gente para alcanzar una viabilidad económica de las iniciativas, de las redes alimentarias alternativas, dentro de la viabilidad social que buscamos en el tejido de la soberanía alimentaria, de la agroecología y de las redes alimentarias alternativas. Entonces, todo el bloque central es esta mirada sobre proyectos, y eso va a ser como la parte gorda de hoy de la presentación, y luego en el libro hay una parte final en la que intento sacar lecturas políticas de todos estos proyectos, ¿no? Y pues al final lo que voy a intentar es, más que hacer la lectura política yo, os voy a plantear los problemas que yo veo, qué preguntas me hago yo, y voy a intentar compartirlo con vosotros y vosotras, ¿vale? Intentando pues que haya debate y demás. Hay un a priori en el libro, que es un poco como lo que le da razón de ser, o el encuadre, y es como, para mí es una idea como muy clara, y qué es lo que le da sentido a estas experiencias. Es, pues, el capitalismo no está funcionando. No está funcionando y yo creo que eso se ve de muchas formas, ¿no? O sea, es algo que podríamos pensar ya hace mucho tiempo, pero que yo creo que cada vez se está desmoronando más. No satisface las necesidades de la población, ¿no? Y de hecho cada vez nos aprieta más y cada vez expulsa más gente, tanto del mercado laboral como del consumo. Está generando una crisis ecológica sin precedentes, que ya la estamos viendo, pero que quizá nos está costando ver realmente lo rápido que avanza y en este mismo sentido no está siendo capaz de sostener su propio crecimiento, que como sabemos necesita para sobrevivir, no sostenerse, sino crecer, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la reciente crisis de las bolsas chinas, que no es más que un paso más dentro de las distintas burbujas que se van pinchando y que todos los organismos internacionales nos van diciendo, van aplazando cada vez más como la perspectiva de recuperación. Y además que un capitalismo que va perdiendo legitimidad política, y eso cada vez se va viendo de forma más descarnada, como puede ser lo que pasó en Grecia, ¿no? De cómo un gobierno no puede sostener su programa, ni incluso un referéndum, pero que incluso es algo que también podemos rastrear en lo que ha pasado en Francia este fin de semana, ¿no? Es como, y especialmente en la respuesta que está viendo, por ejemplo, de Putin, de mandar directamente los aviones y cómo todos los aplauden, ¿no? Como el responder con violencia para mantener el desorden en los territorios de acopio del petróleo mundial, ¿no? Es decir, el mantener ahí el desorden como forma de asegurar nuestro abastecimiento de petróleo es algo cada vez más descarnado, ¿no? Y no importa ni que mueran civiles en Siria o en Irak o en Irán, ni que mueran civiles tampoco en Francia. Eso no importa porque queremos mantener el desorden ahí para mantener el abastecimiento de petróleo que es necesario para que se sostenga el capitalismo, ¿no? Entonces, para mí es importante pensar que todas estas cosas y muchas, pues que este verano ha sido el más caliente de toda la historia, que los vaivenes del precio del petróleo, la bolsa china, los refugiados sirios, todo esto que nos aparece como cuestiones aisladas, también se puede leer como una cadena de acontecimientos que explican un declive. Puede ser un cambio de hegemonía, el cambio de digamos, que se acaba la hegemonía estadounidense, puede ser muchas cosas, pero son cosas que yo creo que tienen relación y que explican que esto se está acabando, ¿no? O sea, la economía capitalista global, como la conocimos, puede durar 10, puede durar 20, 30 años, pero esto se está acabando de alguna forma. Y la propuesta que planteamos en este libro plantea que tenemos que empezar a construir ya hoy una alternativa, porque si no la van a construir otros, ¿no? Esta forma de ordenar las cosas que se está acabando, ¿no? Que no se sostiene de alguna forma. El libro no se centra en esto que acabo de comentar, ¿no? Sino que esto es un poco como el a priori, el marco político desde que empezamos, pero realmente, como decía antes, se centra en proyectos, ¿no? En analizar cómo lo estamos haciendo la gente hoy para generar una economía al servicio de la gente y al servicio de la vida y no al servicio del capital, ¿no? En ese sentido, el esquema teórico que yo utilizo en el libro es el que habla de la recampesinización, ¿no? La recampesinización, como se plantea, no es tanto como una vuelta a lo campesino. No queremos volver a la explotación campesina que ha sufrido a lo largo de siglos y miles de años. No queremos volver o recuperar las estructuras patriarcales del campesinado, pero sí creemos que en las formas de la economía campesina, que ha sido diversa en el territorio y a lo largo de la historia, hay cosas que pueden tener sentido en este panorama de crisis, ¿no? De la economía del capitalismo global, ¿no? ¿Qué cosas para nosotros podemos rescatar de la experiencia de supervivencia del capitalismo, del campesinado, como clase superviviente que ha sobrevivido a muchas hegemonías a lo largo de la historia, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo articula frente a la propuesta de las economías de escala tan vinculada al capitalismo, en este tema de la recampesinización se plantea que mucha gente en Europa o en el norte global, en Estados Unidos, está desarrollando fórmulas de economía vinculadas al agroalimentario que lo que buscan es, como me decía a mí un agricultor de Segovia, me decía, yo lo que busco es un modelo de economía para seguir siendo pequeño, subsistir siendo lo que soy, ¿no? Y en ese sentido, esta propuesta de la regiopesimización plantea un nuevo esquema de gestión económica desde esa línea, ¿no? De cómo subsistir siendo pequeño y además haciendo cosas que tengan sentido para mí y para la gente que tengo alrededor. Entonces, este esquema plantea, por un lado, la reducción de costes en vez de economías de escala, pues producir con lo que tengo, con lo que tengo en la zona y adaptar bien mi producción a lo que tengo, y por otro lado, buscar más valor para lo que produzco, es decir, hacer venta directa o a sacar, transformar el producto en finca o bueno, no físicamente en finca, pero que lo transformen los productores, diversificar productos de forma que sea más fácil llegar a la gente a la que voy a vender, y a la vez que consigo, por un lado, reduzco costes, lo que me gasto, e intento ampliar el valor de lo que produzco, también este esquema de la recampesinización plantea como cosas que tienen mucho que ver con lo campesino, ¿no? Como relocalizar flujos ecológicos en fincas, pues aprovechar los recursos que tengo, adaptar, juntar agricultura y ganadería otra vez, con silvicultura, también diversificar actividad, pues por ejemplo gente que está trabajando con turismo rural, con formación, etc. Y especialmente nuevas formas de cooperación local, que ya no son solo entre productores, productores y productoras, sino también con el consumo y especialmente con gente que a priori no tiene por qué estar vinculada directamente con la alimentación, como puede ser muchas organizaciones sociales que se están implicando cada vez más en estas cuestiones de la soberanía alimentaria y están facilitando que esto, que estas cosas funcionen a nivel práctico. Esto puede ser un poco teórico y ahora vamos a ir aterrizando esto en algo bastante más práctico. Lo que sí que quiero decir es que esta propuesta de recampesinización y de reorganizar de alguna forma la economía para poner la economía al servicio de la vida es algo que para mí no es en absoluto exclusivo de la perspectiva agroecológica o de soberanía alimentaria, sino que es algo que está trabajando mucha gente desde distintos enfoques teóricos, desde distintos movimientos sociales y que yo entiendo que es una lectura conjunta de lo que está pasando y también de lo que nos va marcando la agenda que vamos desarrollando los movimientos sociales. Para empezar en la parte práctica, pues esto no está terminado, de hecho, incluso esto es de hace un par de años, es la que está en el libro. También veis que no es exhaustivo, o sea, hay territorios donde no están, estamos haciendo algún trabajito para completar esto. Pero yo lo que quiero decir con esta diapositiva es que desde los primeros grupos de consumo que empiezan en el Estado español, pues en Cataluña, en Reus, en el 84, las grandes cooperativas de consumo que empiezan en la primera mitad de los 90, ¿no? Y toda la explosión de grupos de consumo que hay a partir del 2000, ¿no? En todo este tiempo, las experiencias de lo que llamamos circuitos cortos de comercialización o redes alimentarias alternativas han crecido mucho y se han diversificado además. Ya no solo hay grupos de consumo vinculados a gente de la ciudad que va a vivir al campo, como podían ser los primeros de los años 80, sino que hay un montón de gente del campo que está creando los grupos de consumo en su propia zona. Hay mercadillos, un montón, ferias de productores, hay comedores escolares que empiezan a trabajar con producto ecológico y local. Hay un montón de formas distintas, productores que montan su propia tienda para vender directamente su producto. Hay un montón de formas. Y no solo eso, sino que además las formas se van tejiendo en distintas redes territoriales, ¿no? Con el texto nos planteamos que nos podemos preguntar de todas las formas que estamos intentando poner en práctica, nos podemos preguntar cuáles son transformadoras, cuáles son las más transformadoras. Yo en el libro intento cambiar la pregunta y lo que intento preguntarme es ¿para qué sirve cada proyecto? Un modelo sirve para una cosa y no para otra. No puede servir para todo, ¿no? Una gran cooperativa de consumo con tienda abierta al público y personal profesionalizado para gestión de stock, con 3.000 referencias en tienda y demás, no tiene el mismo proyecto que yo que sé, Gustar o aquí, no sé si conocéis, ¿no? O Bajo el Asfalto está la Huerta, que es con lo que yo estaba vinculado en Madrid, ¿no? Que es otro tipo de proyecto que ahora contaré, no voy a profundizar ahora, ¿no? Pero cada proyecto sirve, está pensado para unas cosas y no para otras. A mí lo que me parece transformador es preguntarle a cada proyecto, preguntarle a cada modelo si está consiguiendo sus objetivos. Es decir, lo que es transformador para mí es ir consiguiendo los objetivos, los que sea que esa que se han fijado a ellos mismos, ¿no? Entonces, lo que yo intento en este texto, con todo el análisis de proyectos, es ver si los proyectos están consiguiendo desarrollar, alcanzar sus objetivos, si están yendo a donde quieren, cuál es la lógica y cuáles son las respuestas que ellos encuentran para ir superando de alguna forma los problemas que nos encontramos a la hora de desarrollar tejido económico agroecológico, de soberanía alimentaria, etcétera, y a partir de ahí ver cómo profundizamos, ¿no? O sea, desde esa simpleza de que transformador es lo que transforma, entonces ver cómo estamos consiguiendo efectivamente transformar con nuestros proyectos agroecológicos o de soberanía alimentaria. Y es un poco la pregunta que hacemos en ese libro, pero desde la perspectiva de que no tengo, yo por lo menos no tengo clara que haya una forma mejor que otras, sino que cada una sirve para una cosa, y sobre todo el trabajo es ver cómo las articulamos. Somos todos experiencias tan pequeñitas, ¿no?, que la idea es articularnos y entre todas ir juntando, ir cubriendo espacio, ¿no? Es un poco, bueno, el debate que yo quiero plantear después. Espero que se me entienda de momento, lo que igual voy un poco rápido. ¿Bien? Empiezo por algunos proyectos. Pues este, bajo el asfalto está la huerta, igual os suena. Hablábamos antes que en 2003 estuvimos por aquí presentando el libro que sacamos en aquel año, hablando de bajo el asfalto está la huerta. También pongo una diapositiva ahí de los AMAP, igual os suena, es el modelo francés. La traducción al castellano sería algo así como asociaciones para el apoyo de la agricultura campesina. Los dos los pongo bajo el título de agricultura apoyada por la comunidad, que sería el concepto anglosajón, igual os suena en los CSA, en Estados Unidos o en el Reino Unido, pero yo creo que es una misma idea, ¿no? Agricultura apoyada por la comunidad, asociaciones para el mantenimiento de la agricultura campesina. En realidad son modelos en los que una comunidad, un grupo de personas, se hace cargo de la actividad agraria, producción y consumo. En el caso del BAC, pues así explicando muy a grandes rasgos, pues un grupo de gente se juntó para hacerse cargo de una tierra, en un principio se ocupó, luego se fue alquilando tierras, consiguen maquinaria, compran, alquilan maquinaria, recursos, es decir, entre todos se dotan de unos recursos para que parte del grupo produzca. Entre todos los socios, hablo por ejemplo de una cooperativa de 130 familias, se le paga una asignación a las 4 o 5 personas que van a trabajar en la huerta, y lo que se produce en la finca se reparte a partes iguales entre todo el mundo. Es decir, no hay un precio de mercado con lo que sale de la finca, sino que simplemente se reparte a partes iguales. Es decir, la gente se hace cargo de la producción y eso supone de los beneficios de la producción, pero también de los riesgos. Es decir, bajo el asfalto está la huerta, si hay una helada fuerte y no hay producción durante un par de meses, la gente sigue poniendo la cuota mensual, porque hablan de corresponsabilidad del consumo con la producción, ¿no? Que es una idea muy parecida a esta de la agricultura apoyada por la comunidad, ¿no? Porque es, si hay un grupo de gente que entiende que tiene sentido que se produzca en una huerta de tal forma, van a poner los recursos para que esa actividad se sostenga, ¿no? Los AMAP, bueno, debajo del asfalto está la huerta, que empezó en el año 2000, llegó a haber 5 proyectos parecidos solo en la Comunidad de Madrid. Ahora estamos haciendo un censo de proyectos en el Estado, bueno, estamos haciendo un censo europeo, y en el Estado español, pues yo calculo que nos van a salir unos 120 proyectos de este tipo. La mayor parte están aquí, ¿no? Digamos, de grupos de consumo vinculados a este momento. La Necasar entraría dentro de este modelo, ¿no? Y fuera de Vizcaya, que creo que hacer esta solo en Vizcaya, ¿no? Pues habrá a lo mejor unos 40 o 50 más, ¿no? Es algo que ha ido creciendo poco a poco, pero en Francia, por ejemplo, que empezaron con un modelo parecido, el de los AMAP, en 2001, pues en estos 14 años hay ya, ellos hablan de 2.500 AMAP en estos 14 años que han creado, ¿no? Con más apoyo estatal, con otro tipo de recursos, ¿no? Pero 2.500 AMAP que incluyen a unas 400.000 familias, en datos de la Federación Estatal de AMAP franceses, ¿no? Hay distintos modelos de AMAP, pero un poco la lógica sería parecida. Ahí funcionan con un contrato firmado entre producción y consumo, normalmente de 6 meses o un año, en el que se adelanta el dinero. con un precio fijo y la gente de alguna forma se responsabiliza de acceder al producto, o sea, de llevarse el producto. El productor se encarga de cubrir unos criterios de calidad, de diversidad, de estabilidad en el... Y luego además hay otro tipo de colaboraciones, pues que el consumo se encarga de tesorería, de la distribución, por ejemplo, y en algunos casos de financiación también, ¿no? Incluso, bueno, como puede pasar también aquí en una casarea algunas veces, porque alguien ha tenido un problema y entre toda la red, pues alguien se le han volado los plásticos del invernadero y entre toda la red los productores ponen producto para que él pueda seguir poniendo dando sus cestas a los grupos, ¿no? Pues en Francia también ocurre esto con los AMAP, ¿no? Que, por ejemplo, porque el consumo adelanta dinero que luego será devuelto en forma de producción, ¿no? De alimentos, por cosas que hayan podido pasar. Este es un modelo. Voy a contar, ya digo, unos cuantos, no todos los que hay en el libro, voy a contar algunos que son distintos y que a mí me parece que pueden tener sentido de cara luego al debate. En otro articulito comparo cuatro cooperativas de vacuno ecológico, algunas tienen también ovino, que son cooperativas que lo que tienen de especial es que son ecológicas y además que están enfocadas al circuito corto, mientras que en general, de media en el Estado español, el vacuno ecológico, solo un 11% del vacuno ecológico se vende como ecológico y el resto se vende como convencional, porque no hay forma de venderlo. Estas cuatro cooperativas de media sacaban un 50%, que ya es bastante más, además sacaban bastante mejor precio. Esa foto de ahí arriba es una foto de mi grupo de consumo. Yo vivo en la comarca de La Vera, donde el pimentón, que alguno sonará, es en el norte de Cáceres. Ahí tenemos un grupillo de consumo, Jardinería de La Vera, y fuimos a visitar la finca del productor de carne, ¿no? Y entonces nos montó ahí en el tractor, que tiene unas banquetas y tal, el remolque, y nos llevó por ahí de paseo por una dehesa fantástica que tiene, ¿no? Esta foto de ahí a la derecha es de una cooperativa en la Carolina, en Jaén, Obvio Sur, mientras que la del productor de nuestro grupo de consumo son fincas más o menos grandes, pues él tiene 100 madres, que es, bueno, no está nada mal. El Obvio Sur, por ejemplo, es una estructura más de entre 30 a 50 madres, que son explotaciones ya bastante pequeñas. Esta foto de ahí abajo es la tienda de Arco Cantabria, una tienda que tiene en Torre Galega, de una asociación del sindicato COAG, que de vacuno ecológico, que montaron su propia tienda y dentro de la tienda su sala de despiece para hacer toda esa diversidad de productos que pueden vender directamente, ¿no? Ahí son fincas todavía más pequeñas, por debajo de 30 madres todas, ¿no? Entonces, yo lo que les preguntaba a estas cooperativas es qué estrategia tienen para mantener la viabilidad de sus fincas, ¿no? Y para organizarse. Y lo que veía es que tiene bastante relación con el esquema este de la recampesinización que veíamos antes, ¿no? Como veis, buscan reducir costes, ¿cómo? Reduciendo pienso, que es sobre todo el principal coste que tienen. Eso tiene mucho que ver con las razas autóctonas, ¿vale? Que se adaptan mejor a piensos, por ejemplo, que no tienen soja importada, y estoy hablando solo de ecológico, ¿vale? Otras cambios en el manejo, como adelante la sociedad en la edad de sacrificio, y por otro lado, la clave de desarrollar productos finales, que veis la foto de esas albóndigas y demás que ellos hacen, diversificar productos de forma que no pueda vender todo. Por ejemplo, la gente de Copio Sur decía, yo sé que por cada grupo de consumo de 10 familias que se comen las carnes de segunda, ¿no? Pues carne picada, o carne de cocinar, etcétera, necesito un restaurante que se coma los cortes extras, ¿no? Pues el chuletón, etcétera, ¿no? Entonces van diversificando producto, punto de venta, y se tratan de adaptar para conseguir vender todo el producto. Cuando matas una ternera tienes que venderla entera, ¿no? Entonces se lo van. Y así lo que buscan es incrementar la rentabilidad, pero además con un sistema de manejo muy basado en los recursos locales, en reducir la presión sobre el propio terreno y conseguir rentabilidad, como digo, una viabilidad económica, a la vez que hablamos de una viabilidad social y ecológica. En otro modelo, analizo 11 agrupaciones de productores en distintos territorios. Camperol, por ejemplo, está en el Baix Llobregat. Igual, pues cuando llegáis a Barcelona, esa zona terrorífica, ¿no? De grandes infraestructuras de transporte, de polígonos industriales, y pues desde ahí hasta el aeropuerto del Prat, pues ahí es el Baix Llobregat y donde están los productores de esta cooperativa.
eran productores convencionales de tamaño, o grande o pequeño, según como lo veamos. Estamos hablando entre 4 y 8 hectáreas de hortaliza y fruta, según productores, que para la gente que está en el circuito corto es mucho, para el sector agrario en general son fincas pequeñas, ¿no? Son iniciativas pequeñas. Entonces, son iniciativas convencionales, más o menos poco diversificadas, pues hablamos de 4, 5, 6 cultivos en cada finca, y que tienen mucha producción. Entonces ellos hacen el cambio para intentar vender en ecológico y en circuito corto. Han creado un aparato fuerte porque tienen mucha producción, son 4 socios principales y otras 10 fincas colaboradoras que cubren huecos de diversidad o de temporada, etc. Y lo que han creado es un aparato fuerte con tienda, pero también con 17 personas trabajando en la distribución a grupos de consumo, a tiendas, a domicilio, y consiguen vender casi toda su producción en circuito corto y como ecológica. Otro esquema muy distinto es esta cooperativa de Murcia. Son 5 productores y productoras que ellos desarrollan toda la comercialización por ellos mismos. Sí que hay uno de los socios de la cooperativa tiene media jornada liberada para el trabajo comercial, pero él también es productor y además eso va rotando. Y además buena parte de la labor comercial, es decir, toda la relación con los grupos de consumo, con la gente, la contabilidad, gestión de cobros y pagos, parte de eso lo hace cada uno de los socios. Perdón. Ellos me explicaban, mira, nosotros para que entre un nuevo socio, lo primero que tendría que hacer es saber utilizar Google Drive, Facebook, WhatsApp y un montón de cosas así, porque necesitamos que los productores sean absolutamente autónomos en la relación con la gente a la que vendemos, porque nosotros no queremos derivar en la tendencia que ha habido en las cooperativas clásicas de pueblo creadas durante el franquismo, en el que los productores iban delegando toda la gestión en un gerente o en un presidente, y que han acabado pues como han acabado, ¿no? Dependiendo de la grande superficie. Entonces, son cooperativas con otra lógica, pequeñas, centradas en circuito corto, y que buscan mucha implicación de todos los socios, ¿no? Y para eso hacen falta autonomía y herramientas, ¿no? Esto es lo que me decían ellos. Otro modelo, por ejemplo, es la Xarxeta de Pagesos de Cataluña. Ahora han decrecido un poco, pero cuando hice este articulito eran 37 fincas, 37 iniciativas en toda Cataluña, agrupadas en 7 nodos comarcales. Cada nodo comarcal agrupaba productores de distintas producciones, pues hortaliza, lácteos, fruta, vino, pan, ¿no? Entre ellos intercambian producto y cada uno vende su producto y el de los compañeros, ¿no? Entonces, así de alguna forma cada agricultor individual o agricultora conseguía diversificar mucho lo que tenía para ofrecer a los grupos de consumo, etcétera, y a la vez diversificada los puntos de distribución sin tener que estar en todos ellos y con coste cero. Es decir, ellos lo que buscan es no tener una estructura descentralizada que sea muy flexible, que permita autonomía a cada iniciativa y a la vez no tener que gastar en un centro de acopio, en pagar un técnico que gestione todo esto, porque han visto otras cooperativas que no han conseguido mantener esa infraestructura, ¿no? A la vez, entre los distintos nodos comarcales también intercambian productos, aunque esto cada vez lo han ido, digamos, localizando más, en el sentido de que cada vez hay menos intercambio porque les salía muy... bueno, les lleva mucho esfuerzo intercambiar a nivel de toda Cataluña. Vimos, por ejemplo, dónde vendía cada una de las 11 cooperativas. Uy, porque me marcha. Y lo que vemos, por un lado, es que casi, o sea, prácticamente todo lo consiguen vender como ecológico, prácticamente todo lo consiguen vender como circuito corto, y que casi todas utilizan varios circuitos. Para mí hay como dos grandes modelos, que luego volveremos sobre ellos. Uno son cooperativas de agricultores más o menos grandes, con fincas poco diversificadas y además poca diversidad dentro de la cooperativa, es decir, gente que se dedica solo a hortaliza o hortaliza y fruta básicamente, que normalmente tienen tienda, que serían estos, que tienen personal contratado para la gestión y la coordinación entre los productores y que tienen que buscar a grandes clientes también, ¿no? Tienen menos diversidad dentro de cada finca y entre las fincas. Y otro modelo que yo llamo de red, lo que he comentado, el modelo de la salsa agroecológica de Cataluña, gente que no tiene personal contratado, son fincas más pequeñas, fincas que suelen ser muy diversas, pero además dentro de la red hay una gran diversidad de productos, ¿no? Porque cada uno se dedica a una cosa y entonces venden menores cantidades, pero con mayor diversidad. Pues cuando hago un envío, envío pan, envío miel, envío huevos, envío hortalizas y fruta, etc., ¿no? Cada uno de los modelos funciona, existe, algunas llevan 15 años funcionando y cada uno de los modelos tiene sus problemas, mientras que el modelo más centralizado plantean que tiene muchos problemas financieros. De hecho, Agua Clara en Valencia, que es de las que llevan más tiempo, ha tenido una crisis muy fuerte, casi cierran la tienda y muchos productores han ido por problemas financieros. Camperol precisamente ha externalizado toda la distribución porque no podía sostener a toda la gente que tenía contratada. Mientras que la gente que trabaja con el modelo de red, el problema que ellos expresaban es que no logran remunerar su trabajo como a ellos les gustaría. Es decir, trabajan mucho y perciben poco ingreso por su trabajo y por su producto, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus problemas, son distintos, he planteado dos modelos extremos, ¿no? Hay muchas cosas entre medias, ¿no? Pero cada uno de los modelos sigue existiendo, entonces para mí es pensar como que son cosas en evolución, ¿no? Y que la gente se encuentra con estos problemas y los está tratando de afinar, ¿no? De superar. En otro artículo hablo de Longomai. Longomai es una cooperativa que lleva funcionando desde el 74, es decir, ya son 41 años. Empezó en Francia en esta finca, compró una finca de 200 hectáreas en la Provenza y se fueron a vivir ahí. Con el tiempo se ha ido diversificando, ahora son 9 cooperativas en varios países, hay en Alemania y la mayoría están en Francia, ¿no? Pero también hay en Austria y Suiza. Cada cooperativa se especializa en unas producciones. Aquí, pues, en la cabrería hacen vino y hacen cerveza. En Trenas, en el macizo central, sobre todo hacen trabajos forestales y también tienen un rebaño de ovejas. El rebaño de ovejas va haciendo trashumancia entre las fincas de la cooperativa, pues el invierno lo pasa en una finca que hace hortaliza en la costa cerca de Marsella y que tiene una superficie fuerte para forraje, que comen a diente, pero luego también siegan, tanto esto es de esta cooperativa, siegan forraje y pasto para el invierno poder pasar entre las, y en verano lo pasan las ovejas en los Alpes, donde hay otra cooperativa que además tiene una hilandería. Entonces ahí en el verano esquilan las ovejas, cogen la lana, hacen ropa que luego venden todas las cooperativas, ¿no? Entonces cada cooperativa está muy centrada en la autoproducción, además tiene productos que sirven para vender y luego tienen de alguna forma productos que sirven para encajar en producciones que se hacen en otras cooperativas, ¿no? La de hortaliza tiene una conservera también que hace conserva de frutos rojos que se hacen aquí en Forcalquier, etc. Cuando estuvimos hablando con la gente de Longomai acerca de su modelo económico, que por cierto no lo he dicho, todas estas cooperativas son una sola cooperativa. De hecho, es una estructura más compleja porque la gente que vive en estas cooperativas, la más grande son unos 70 adultos y juntos pues habrá, no sé, entre 120 y 150 adultos y entre todos tienen propiedad colectiva de todo lo que tienen ahí, ¿no? Todos los medios de producción, todos los edificios, el terreno, es todo propiedad de todos, de una fundación de la que forman parte todos y todas, ¿no? Y luego además tienen cada cooperativa en sí tiene su propia economía, ¿no? Pero todo es economía colectiva dentro del aparato, aunque están en distintos países. Ellos decían que su modelo de economía se llama economía del don. ¿Y qué tiene que ver eso? Ellos tienen, como hemos dicho, un sistema parecido al de red que comentábamos antes. Cada cooperativa produce unas cosas que luego son vendidos por las otras, ¿no? Eso sería parecido al sistema de red. Luego, además, funcionan también como una cooperativa centralizada porque cosas que se producen en unos sitios se transforman en otros y se venden en otros, ¿no? Pero dentro del modelo vinculado al sistema de propiedad colectiva de todo y de economía colectiva, Cada cooperativa produce para el autoabastecimiento dentro de la cooperativa, pero además produce excedentes, y esos excedentes los da. Y por eso hablan de economía del don. Nosotros producimos vino y damos al resto de compañeros el vino que nos pidan. Y no vamos a pensar que nos dan a cambio, ¿no? Sino que ellos dan, donan al grupo, un grupo muy amplio, ya os digo, que está en distintos países, y cada cooperativa da lo que tiene, la ropa, las conservas, la hortaliza, la patata, lo que sea, ¿no? Esto que pudiera parecer bastante estrambótico, ¿no? Pues yo creo que realmente no lo es tanto, ¿no? Pues podemos pensar en Wikipedia o LibreOffice, ¿no? Que surgen de economía del don también, o podemos pensar en el pueblo donde vivo, que la vecina con la que tengo buena relación, cuando le está madurando el melocotonero, ella no se lo va a coger y me dice, cógelo y te lo quedas, porque no quiero que se caiga, ¿no? Y realmente esta visión de economía del don es algo que quizá hasta es mayoritario en nuestro cotidiano, ¿no? En el sentido de que la mayor parte de las cosas que hacemos no las hacemos porque vayamos a recibir un intercambio, ni siquiera en horas, ¿no? Sino que las hacemos porque queremos y porque es bueno y porque si buscamos un beneficio es común, ¿no? Es el de reproducción de la comunidad en la que estamos, ya se llame mi madre o mi coleguita, ¿no? Con quien quiero quedar a tomar un café o... Pero ellos lo que tienen de especial es que lo tienen estructurado en un sistema incluso que incluye a gente que no se conoce entre ellos, ¿no? Y que no se ven. Ya estoy acabando, ¿vale? Esta parte de proyectos. Hay una parte final que son dos artículos sobre redes territoriales, ¿no? Que para mí es muy importante en el sentido de que muchos de los problemas que vamos viendo... hacia lo que llevan, hacia una mayor articulación en lo local de todo este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los artículos se centra en las conclusiones que sacamos en un encuentro que organizamos en Ecologistas en Acción en 2013 en Lizarra, y llevamos 4 años organizando encuentros estatales de circuitos cortos de comercialización. Ahí éramos, bueno, casi 150 personas de 14 comunidades autónomas. Este es el taller de los productores. Había 70 personas implicadas con la producción y en circuito corto de una u otra forma, y entonces con, aparte de visitas y demás, pues en este encuentro lo que intentamos fue como definir cuáles eran los problemas que teníamos para desarrollar mejor este tipo de iniciativas en redes territoriales y por dónde empezar a trabajar, ¿no? Un poco el resultado que salió de este trabajo, y esto es del grupo de productores, un otro grupo de consumo y otro grupo de con organizaciones sociales que trabajan por la soberanía alimentaria. El problema central por donde empezar a trabajar, que siempre es el mismo, era la organización de productores, pero también salían otras cuestiones importantes, como por ejemplo la falta de formas que no sean capitalismo. Esto es lo que dice la gente, esto yo no... También técnicos y formación adaptados a esquemas de soberanía alimentaria, de lo pequeño, de lo local. Y por otro lado, una componente fuerte de carencias en cuanto a lo cultural, que ahí se hablaba de, pues, desde el conocimiento, o el desconocimiento más bien, del clásico, de los productos de temporada, de por qué es distinta una variedad local de una convencional o patentada. Pero sobre todo se planteaba también como dificultad para generalizar una cultura de la cooperación, una cultura en la que la alimentación sea un bien común, sea algo que es cosa de toda la sociedad y no solo de quien produce, ¿no? Sino algo en lo que, de alguna forma, de lo que nos debemos responsabilizar toda la sociedad, ¿no? Y ahí se veía como una dificultad importante para seguir avanzando con este tipo de proyectos. Hasta aquí los ejemplos, ¿vale? Entonces voy a pasar a haceros, a compartir mis dudas con todo esto, ¿no? Las dudas que yo me planteo en el libro. Bueno, más que duda, esto es como una intuición que yo tengo, ¿no? Que la quiero compartir con vosotros, ¿sabes qué os parece? Esta foto es una finca, la ocupación de la finca de Somonte, que a algunos sonará, en Palma del Río, Córdoba, ¿no? Por parte del Sindicato Obreros del Campo, hace no mucho, hace 3 o 4 años. una foto de la red Terrae, que es una red de municipios que están empezando a trabajar con la agroecología para generar acceso a la tierra a jóvenes. O esto es, bueno, de un logo del Congreso de 2013 de Zaragoza de Economía Solidaria, donde se habló mucho de agroecología y soberanía alimentaria, y de donde ha salido, por ejemplo, un grupo de trabajo para generar herramientas financieras para facilitar el acceso a la tierra a gente que quiere producir desde estos esquemas, ¿no? Para mí, sobre todo, y con lo que hablábamos al principio, un problema central, como previo a todo esto que hemos estado hablando, es el tema del acceso a los medios de producción. Sabéis que hoy la propiedad de la tierra en el Estado español está más concentrada que antes de la Guerra Civil, y que cada vez se concentra más, ¿no? Tenemos un 65% de la población activa trabajando en el sector servicios, que es algo bastante frágil a nivel económico, ¿no? Sobre todo pensando que, bueno, que es, el Estado español es netamente importador de todo tipo de cosas, para empezar, petróleo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el momento que fallase el abastecimiento de alimentos, ¿no? Es algo a plantearse, quizás, ¿no? Que es difícil, no solo no tenemos acceso a los medios de producción, sino que además no sabemos cómo producir, ¿no? Y para mí es algo importante. No quiero decir que todo el mundo, ni mucho menos, que todas las personas tengamos que ponernos a producir, pero sí que es importante que la gente que le apetezca, que tenga apoyo. Y en ese sentido, eso es, yo creo que es tarea de todos y todas, ¿no? Que a la gente que sí le apetezca, que lo pueda hacer, y que podamos ir retomando el conocimiento, pero también los recursos, ¿no?, que hacen falta para producir de otra forma. Otra cuestión que yo me planteo al comparar proyectos es la tensión que yo planteaba antes, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, bajo el asfalto está la huerta, o los modelos de agricultura apoyada por la comunidad, que su objetivo es desarrollar un modelo no capitalista de intercambio o de circulación de los alimentos, ¿no? Entonces, se dota de un modelo que no tiene precio de mercado, que no tiene, digamos, fuera del mercado de trabajo, un espacio protegido basado en valores de uso, es decir, eso se sostiene porque tiene un valor social, porque tiene un sentido social, es útil a la comunidad que lo sostiene, ¿no? Pero sin embargo, igual eso llega a poca gente, porque quizás requiere un esfuerzo fuerte estar ahí, etc. Otros modelos, como la tienda de Camperol, o ahí arriba a la derecha una reunión de la Federación Andaluza de Cooperativas de Producción y Consumo Agroecológicos, que ellos desde la visión de la economía solidaria optaron por crear tiendas con muchas referencias de producto para que la población en general tuviese acceso al producto ecológico local, y para que los productores ecológicos pudiesen vender toda su producción en circuito corto, y para eso buscaban ampliar en escala y buscar modelos más profesionalizados. Entonces yo me planteo, entre una motivación política de generar un modelo distinto, no capitalista, etcétera, y otra que es centrarnos en cubrir necesidades al consumo y a la producción, ¿no? Pero para cada uno de esos objetivos se desarrollan modelos muy distintos y cada uno tiene sus problemas, ¿no? Entonces, para mí hay una tensión que se vive en general, de una forma u otra, en todos los proyectos, es hasta qué punto somos un proyecto, digamos, anticapitalista, o hasta qué punto esto funciona y me merece la pena ir a las reuniones a por dos o tres lechugas, ¿no? Que yo creo que es algo es un debate que se comparte en muchos grupos de consumo, sobre todo. Otra tensión para mí, que tiene bastante vinculación, está entre trabajar con un modelo alternativo, con gente muy parecida a mí, que me va a entender, por ejemplo, pues bajo el asfalto está la puerta, gente que comparte una identidad política, quizá anticapitalista, otros modelos que buscan ir con otra gente que no previamente tiene que pensar como yo, por ejemplo, proyectos que están más centrados en trabajar con productores convencionales, o proyectos que se abren a otros perfiles sociales que no necesariamente tienen ninguna motivación, ni siquiera por el tema de la salud, o que a lo mejor entran en este tipo de historias con el tema de la salud, pero no compaginan tanto no encajan tanto en la visión de soberanía alimentaria, etcétera, ¿no? Entonces, Cuando yo quiero trabajar con gente muy distinta a mí, me requiere mucho esfuerzo. Quizá tiene un sentido social potente, pero requiere mucho trabajo y son proyectos difíciles. Sin embargo, cuando trabajo con gente más parecida, igual me resulta más fácil, puedo avanzar más rápido, pero igual tengo un alcance menor en cuanto al impacto social de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que muchos proyectos viven también como este debate. Otro debate importante que igual más en, por ejemplo, el comparar cooperativas de consumo, como puede ser Landana en Iruña o aquí, no sé cómo se llama aquí en Bilbao, hay una cooperativa fuerte con tienda.
Ya no existe.
Ya no existe, fíjate. Bueno, o Vivalay en Gasteiz, o. Sí. Pues comparando eso con un grupo de consumo, con Ustaro, por ejemplo, ¿no? O con los dos modelos de redes de productores, el que yo llamaba red o el que era más centralizado, ¿no? De alguna forma, distintos modelos buscan distintas cosas, ¿no? Pues los más estructurados, con labores profesionalizadas de comercialización, etcétera, buscan una mayor eficiencia, sacar mayor volumen porque son productores más grandes, y los de modelo red suelen ser modelos o fincas más pequeñas, más diversificadas y gente que no quiere invertir tanto, no quiere entrar en deudas, etcétera, ¿no? Como planteaba antes, cada uno sirve o se ajusta más a unos perfiles o a unas situaciones y cada uno tiene sus problemas, ¿no? Y entre medias hay muchos modelos intermedios y mucho debate, mucha tensión y mucho experimentar, ¿no? ¿Qué está haciendo la gente? Una foto de la Asamblea Pallesa, o sea, de la Asociación Pallesa de Cataluña, aquí un grupo de productores en Marsella que han creado su tienda. Eso es una mini fábrica de pienso que montó la gente de la Carolina, de Cobio Sur, por ejemplo. Otra contradicción que yo creo que vivimos mucha gente, esto es una acción que hicimos en Madrid cuando iniciaba el debate de la nueva política agraria común, esto en 2012 creo que lo hicimos, en la sede de la Unión Europea. Muchos proyectos, hay ese debate, por ejemplo, en los grupos de consumo, me parece que es permanente, de la gente no se implica, no hacemos política, no sé qué. Hay una tensión entre desarrollar estructuras económicas que funcionen, que sean eficientes, que cubran mi necesidad de alimentación y además que sea un espacio agradable sin mucha tensión, y a la vez en buscar que esos espacios que para alguna gente, quizá para mucha, tienen una perspectiva ideológica, pero que igual cuesta aplicarlo. Bueno, algunos echan mucha energía, ¿no? Pero yo creo que siempre hay esa tensión entre si lo que estamos haciendo vale solamente para repartir comida justa, digna, local y de calidad, ¿no? Y que no es poco, ¿no? O si además tiene que ser una herramienta que se implique en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que trabaje con el tema de los transgénicos y que se implique en el debate sobre la nueva política agraria común, ¿no? Entonces, en algunos sitios se vive esa tensión y es un debate permanente, ¿no? De aquí no nos implicamos, no hacemos actividades políticas y tal, pero a la vez la gente se cansa, ¿no? Rota mucho, hay mucha gente que solo aguanta un año, etcétera, ¿no? Nos suenan, ¿no? Y esto lo digo para que nos suene, sigue esperando. Otra tensión que para mí quizá es más compleja y es la tensión entre lo productivo y lo reproductivo. Yo me pregunto, cuando una persona de mi grupo de consumo se queda en el paro y no puede recoger la cesta, o su padre se pone malo y tiene que ir a cuidarla y no tiene tiempo para ir a las reuniones, quizá no puede ir, ¿no? O tiene hijos, o simplemente le apetece otra cosa, ¿no? Y no puede ir, el grupo de consumo se tiene que hacer cargo de eso. Si no tiene dinero para pagar, es el grupo de consumo quien tiene que hacerse cargo de esa cesta. Es decir, ¿hasta qué punto los tejidos económicos que conformamos, que creamos, se tienen que hacer cargo de estas situaciones que el Estado o el mercado de trabajo no cubre, ¿no? Pongo fotos de Longo Mile, porque quizá en un modelo de vida en colectivo está más directamente integrado, ¿no? Pero en modelos más separados, como un grupo de consumo, esto es más difícil. Entonces, yo no estoy diciendo que los grupos de consumo tengan que ir a cuidar al padre de quien sea, ¿no? O poner cestas, aunque hay gente que lo hace, ¿no? Que paga de quien no tiene o se buscan fórmulas. Pero sí que creo que este debate es algo que las personas que nos planteamos esto de generar economías que respondan a otras lógicas, este debate de alguna forma hay que incorporarlo, ¿no? Y hay que buscar cómo lo hacemos. Bueno, Me voy a parar aquí, ¿vale? Porque yo creo que ya está media hora, ¿verdad?
Sí.
Y más, pasada.
Pues ya os dejo. Espero que os haya sugerido cosas, todo esto que he planteado. Bueno, sí, lo voy a dejar ahí. Porque esto no lo voy a contar porque ya he hablado mucho. No sé, yo espero, vosotros reíais, ¿no? Yo espero que algo de lo que he planteado no se haya tocado a alguien porque lo hemos vivido, ¿no? El debate, la tensión o... También, si queréis conocer algún detalle de alguna experiencia o aportar lo que sea.
Me gustaría preguntarte, dentro de esas cuestiones que has planteado para debate, que me parecen súper interesantes, y en algunas cosas me reía con él porque era como si hubieses estado en esas asambleas grabando y cogiendo apuntes de todo lo que había pasado y lo hayas comentado aquí. Pero quizá igual alguna cuestión que sí que estaba en todo lo que decías, pero igual no planteabas como un título, de la cuestión igual de la ciudad-campo, ¿no? Parece que el campo siempre tiene que estar al servicio de la gente que está en la ciudad. El rol de las personas que trabajan en el campo es suministrar, y desde la ciudad estamos más con la perspectiva de consumo y no de... Y porque también podemos tener esas dificultades para asumir cómo son cómo es el mundo rural. Porque tienen estas dinámicas de la urbe. No sé cómo lo has visto tú en todo, viendo toda la experiencia que tienes, si el hecho de que también se mantenga este tipo de vida urbana y diferencia con lo rural, si me queda todavía algo, pues si todavía es otra dificultad más, ¿no?, para la soberanía alimentaria.
Bueno, yo creo que planteas encaja con la dificultad esta cultural que planteaba antes de ver como lo de la alimentación como algo común, ¿no?, y la dificultad del consumo de entender muchos condicionantes, de que los precios de la alimentación en el Estado español son especialmente baratos comparados con otros países, porque ahí es agroexportador y los precios de aquí son distintos en Euskal Herria, que más abajo. Yo cuando he visitado fincas aquí he visto el precio que se vende un tomate, digo yo, me vengo aquí, yo quiero vender aquí. Pero sí que hay dificultad para comprender cómo se componen esos precios, ¿no?, lo que esconden, no solo a nivel ecológico, sino especialmente social también, ¿no?, y para exigir, ¿no?, calidad. Y de todas formas, me parece que eso es una cuestión ambivalente. Por ejemplo, en Bajo el Asfalto está la Huerta, un amigo que era bastante chistoso, José Ángel, que hablaba antes, decía, esto es la dictadura del campesinado, ¿no?, porque realmente hay modelos que están consiguiendo como darle completamente la vuelta a la tortilla, ¿no?, y generan tal empatía que es casi síndrome de Estocolmo, ¿no? Y entonces, a veces yo creo que es problemático en algunos formatos de grupos de consumo, etcétera, hay carencia de espíritu crítico, ¿no? Y eso a veces no ayuda a que los proyectos evolucionen y se mejoren calidad y por lo tanto en estabilidad para todos, ¿no?, para quien produce y para quien consume. A la vez que es verdad que hay mucha crítica. También yo creo que en general el productor agrario, la persona productora agraria, está bastante a gusto con su vida, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, lo que dice la gente, en los grupos de consumo lo que más se valora es que te valoran mucho tu trabajo. Y esto es algo que un productor agrario nunca lo ha tenido, y se valora mucho, mucho, ¿no? Y bueno, yo con otras cosas es algo con lo que estoy trabajando mucho, con la falta de autoestima en el sector agrario, individual y colectiva, profesional, ¿no? Autoestima profesional, y lo que dificulta eso cualquier tipo de organización y de... Entonces, los grupos de consumo valoran mucho y apoyan mucho, pero a la vez exigen un montón, y para la gente es un rollo, ¿no? Porque ves que la gente no está entendiendo un poco tu día a día, y es verdad. Entonces ahí, pues, por ejemplo, cosas como visitas a finca y pues ayudan bastante, ¿no? Cuando la gente trabaja un rato, pues se va alucinada y piensa, los niños piensan que eres un superhéroe, ¿no? Porque, hostia, este hombre saca comida y luego trabaja y no sé qué, a mí no me ha condicionado nada, y ahí cambia, ¿no? Pero es verdad que ahí hay un... Ahora, lo de que sea subordinación vender a la ciudad, pues realmente es que en la ciudad es donde está la gente. Y en la ciudad, pues, te valoran más tus productos, ¿no? En el campo, pues, puedes tener muy buen rollo con la gente del pueblo, pero pues en general la gente tiene huerta y es otra cosa, ¿no? Entonces se vive más como un apoyo. Y yo creo que el trabajo que planteo de ver la alimentación como algo común es algo que se debe trabajar desde el consumo, pero también desde la producción. Porque yo creo que en general las personas productoras viven una esquizofrenia rara entre el modelo de las últimas décadas, ¿no? De yo produzco y ya que me lo venda otro, y no querer saber nada de eso, y por otro lado, el victimismo este de que nadie me entiende con todo lo que yo trabajo y tal. Pero de ahí no se sale aún, vamos a trabajar el espacio colectivo, ¿no? De que esto es algo que nos interesa a ambos. O sea, creo que el trabajo tiene que venir de los dos lados y nos lo tenemos que creer de los dos lados, ¿no? De realmente esto tiene que llegar a ser bueno para todos, ¿no? Y todas.
Un día estábamos en un centro social ocupado que está en Bilbao, en Servets, y no me acuerdo exactamente cuál era el tema del debate o así, pero se estaba un poco planteando la eterna cuestión de qué puedes hacer en un sentido práctico, ¿no? ¿Quieres autogestionar tu vida? O sea, cuando quieres ir más allá del panfleto y buscar algo real. Y entonces me llamó la atención alguna intervención de alguna gente que decía algo así como que la ciudad no puede hacer nada, que tiene que estudiar el campo y entonces pues sí, ahí pues la huerta, la leña, los animales, no sé qué. Entonces me da la sensación como que, pues ya, además era gente muy, muy implicada, como que en la ciudad el discurso, o sea, como que alguna gente el discurso agroecológico que no calaba. O sea, pues realmente tú puedes estar en la ciudad y puedes estar en una cooperativa mixta, como era bajo los asfaltos de la huerta, o simplemente un grupo de consumo, y depende de cómo lo enfoques, puedes hacer mucho por la transformación social. Y de alguna manera también puedes, estando en la ciudad, puedes ir al campo, ayudar, que se puedes hacer distintas cosas. Pero me da la sensación como que no terminaba de filtrarse. Entonces yo no sé si tú, que llevas tantos años en esto, has visto algún cambio en los últimos años en que se ha cambiado mucho el panorama agroecológico. O sea, no tanto en el consumo, que ya sabemos que ha crecido un montón, como si ya tiene algún componente poroso en eso respecto a movimientos sociales o...
Bueno, yo creo que es que lo que llamamos movimiento agroecológico es un fenómeno urbano, casi completamente. Es decir, esta gente que lo decía es gente de ciudad que se ha ido a vivir al campo. Algunos no.
Claro, creo que en una época sí, sí.
Entonces, son modelos urbanos, porque otra agroecología que pueden ser los productores, gente rural que hace la conversión, empieza a trabajar en ecológico, en circuito corto, implicarse en redes territoriales, es otro perfil distinto, y para ello de hecho la transformación social es más un elemento de supervivencia, yo creo. O sea, este tipo de cosas son un trabajo de supervivencia, de como decía antes, ¿no? De este hombre que me decía que es, por cierto, sindicalista agrario, García León, un tipo súper implicado, gente que este decía, yo lo que quiero es seguir siendo pequeño, poder seguir siendo pequeño, ¿no? Y sobrevivir con mi actividad. Y es otro planteamiento. Claro, yo creo que hacer cosas en el campo, yo vivo en un pueblo, soy no rural y todo esto, hacer cosas en el campo es bastante difícil. Y la componente en el impacto de transformación social que tengan estos proyectos es muy complejo y se cuenta con por gotas. O sea, yo el impacto que pueda tener este tipo de historias en el pueblo donde vivo, en un pueblo de 1.000 habitantes, pues es que en estos años, en los últimos 10 años que hemos llegado como 50 personas de la ciudad con esta pila a este pueblo, hay dos personas del pueblo que han metido su finca en ecológico y uno de ellos profesional, el otro no, ¿no? Entonces, eso es un impacto, eso para mí, ¿no? Más transformación social, pues los neorurales nos reunimos, tenemos modelos, moneda social, nos apoyamos, pero eso es, o sea, ¿qué está transformando eso, ¿no? ¿Y qué está transformando la gente que se queda en la ciudad? O sea, que yo también me planteo, cuando quiero mirar este tipo de proyectos desde ese prisma de transformación social, sí que tiene que ser algo que comprobemos cuál está siendo el impacto, ¿no? Y en el sentido de las iniciativas de la gente que nos vamos al campo, a vivir del campo, y, o sea, no, supongo que no estás hablando de esto, ¿eh? Pero hablo de alguna gente que igual que sí que tiene planteamiento de que ir al campo para vivir lo que hago y autoabastecerme y salirme del sistema, y pues más allá de su propia vida, yo no sé la transformación social que está generando esto, ¿no? si esto se articula y no sé si genera tejido social, si no sé si me estoy explicando, ¿no? En ese sentido, yo creo que cada uno donde quiera estar tenemos muchísimo por hacer, vamos, muchísimo, ¿no? Pues mi pueblo hemos montado una asociación cultural con la gente del pueblo y estamos moviendo cosillas y en el grupo vamos haciendo cosillas, ¿no? Pero el medio rural es un entorno muy difícil y donde yo vivo son de pueblos más o menos grandes, con gente joven y más o menos unos moviditos, ¿no? Por ejemplo, mi pareja desde Castilla, de Segovia, es imposible mover nada ahí, ¿no? Es imposible. Aquí es, hay mucha más densidad de población y... pero es que en cada sitio, en cada contexto hay unas cosas para hacer, entonces, y aquí en la ciudad hay muchísimo que hacer, y a la gente del campo, como decíais antes, pues yo necesito gente que me compre y gente que me aporte. Pues ahora queremos comprar entre unos cuantos una finca grande y vamos a necesitar gente que nos dé pasta y esa gente va a estar en las ciudades. Y está bien, yo qué sé, es que cada uno en su sitio tenemos tantísimo por hacer, ¿no? Que cada uno que esté donde más a gusto se sienta. Pero yo no creo que el campo sea un espacio especialmente fácil para la transformación social. A algunos nos gusta más, yo creo que es eso.
Pasándose a lo ecológico, con gran pelea con su familia, en un pueblo de 200, 100 habitantes, y lo está pasando muy mal para poder sobrevivir. Y eso que él, su idea, su reto no es vivir del campo, sino vivir con el campo. Y claro, o sea, cuesta muy, es muy duro ver desde la ciudad una persona que también ha vivido en la ciudad, pero es enraizado de una tierra, de la tierra, que haga esa apuesta y ver que a su alrededor, por ejemplo, pues en su comarca, es muy difícil que suban grupos de consumo a los que pueda abastecer. Por lo que tú antes decías, ¿no? Que la gente tiene su huerta, o que la gente pasa y echa fosfatos y va al supermercado a comprar y ya no hace su pan ni nada. Y, o sea, es muy complicado. Yo le veo que, o sea, él le está poniendo todo lo de su parte, pero porque no, porque ha rebajado un poquito de gastos, porque es una persona que no necesita apenas nada para vivir, pero, o sea, es un reto personal y vital, me parece durísimo.
Claro, pero es que, o sea, muchos productores te lo dirán, o sea, en producción ecológica las cuestiones de manejo agronómico funcionan, o sea, eso funciona, se puede producir. El problema es cómo vender a un precio que me permita vivir de la producción, que también una escala, porque es que los precios están muy, muy bajos, ¿no? Entonces necesitas mínimo determinada escala y yo creo que ahí hay un problema y un poco lo que yo intentaba con esto es ofrecer modelos, desde luego ninguno terminado, pero decir, mira, pues la gente lo está haciendo así, hay que seguir trabajando en esto porque no llegamos, ¿no? Y mucho menos, como entre todo el intermedio que hay, entre la autosubsistencia y me salgo del mercado y yo solo y tal, y hacer una empresa exportadora a Alemania de todo, ¿no? De agroexportación, pues, en una lógica completamente capitalista, es como, tiene que haber algo que me permita vivir dignamente de mi trabajo, ¿no? Y que además tenga una viabilidad, un sentido social, ¿no? Y de transformación, ¿no? Y un poco yo creo que esa es la tarea, ¿no? O sea, que yo creo que es un proceso que ha vivido mucha gente, yo lo he vivido, ¿no? De entrar en cuestiones de agroecología desde una visión muy ideológica y quizá idílica también, ¿no? Y después, yo no he ido del campo, de hecho, ¿eh? Yo tengo cereza, vendo un poco, ¿no? Pero yo vivo de cosas de estas, ¿eh? De cursos y de investigación y tal. Me gusta mucho y trabajo lo que puedo y tal, ¿no? Pero es difícil, es que es difícil, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente vamos viendo eso y vas viendo que los problemas luego son otros, no son los que tú te habías pensado, ¿no? Y vas necesitando buscar formas prácticas, concretas de decir, a ver, ¿cómo puedo vivir de mi trabajo dignamente, ¿no?
Un poco al hilo. Eso que decías, ese ejemplo que has puesto de que yo quiero ser ese pintor pequeño, o sea, que se me desconocía. Es que, claro, me recuerda a una persona de la Asamblea contra el tren de alta velocidad, comentaba como que ellos estaban con una producción artesanal, desindustrializada y tal y cual. pero que claro, por otra parte, ese tipo de producción llevaba unos costes muy altos que eran inasumibles para una parte de las clases populares que se movían en su proyecto. Entonces, claro, a veces llega un momento que no sabes dónde cómo actuar. O sea, ayer en una gran asamblea de nuestro grupo, pues contaba, pues que estamos con unos precios y ya, pero es que hay personas que tienen circunstancias, está sola produciendo, y yo digo, pues es que hay gente que igual simplemente no tiene que dedicarse a otra cosa. O sea, que quiero decir, tú hasta cierto punto puedes comprender las situaciones y enrollarte y implicarte como grupo de consumo, pero no sabes cuándo, tampoco tengo muy claro cuál es el límite, es decir, pues que, pues no, o sea, realmente estás, tienes que buscar otra cosa, otra manera de trabajar. Porque yo también, por ejemplo, lo que veo en Vizcaya es que casi toda la producción es una persona que trabaja sola o trabaja con su pareja. Y cooperativas, vamos, yo conozco dos o tres y es algo muy escaso. O sea, yo creo que no hay esa voluntad de intentar coger un tamaño que te permita primero trabajar tú más a gusto, porque es que solo yo lo he hecho y es terrible. Y no sé, como que igual hay gente que se conforma con lo de, bueno, yo trabajo así y esto es la agroecología y tienes que apoyar. En una reunión de ecoconsumos también se hablaba un poco de cómo buscar evitar ese aprovecharse de los consumidores enrollados, que se da muchas veces.
De la dictadura del campesinado, así como. Sí, yo creo que ayudas en un tema muy, muy importante, ¿no? Es como que construimos estos proyectos intentando superar esta contradicción del capitalismo, ¿no? Con el capitalismo agrario, ¿no? Productos de baja calidad que generan mucho impacto social, ecológico, y queremos hacer las cosas de otra forma. Y vemos que eso tiene un coste, o sea que al final tú tienes que comprar gasolina también y tienes que vivir, pagar el alquiler o tal. Y es que eso tiene un precio, ¿no? Entonces nos tocamos con que la gente tiene una estructura de gasto cotidiano, pues si en 1950 la mitad del gasto familiar en el Estado español era alimentario, en 2014 era el 14%, ¿no? Entonces ha subido mucho la vivienda, ha subido mucho gastos de telefonía, ¿no? Que es como el 12%, y comunicaciones, en transporte y automóviles no gastamos como el 14%, antes no se gastaba, pues tenemos otra forma de vida, que hay gastos superfluos, comer fuera de casa, tomarte una caña, que es lo que normalmente se dice en las charlas, pero hay otras cosas que es que realmente, si tengo que ir a currar a donde sea, ¿no? Pues de Portugalete hasta aquí, pues me gasto un dinero todos los días y a lo mejor tengo que comer fuera porque no encuentro curro en Portugalete. Y ahí tenemos una contradicción fuerte que nos está costando mucho a todos, porque estaba igual, conocéis a alguien aquí a Rate, ¿no? Que estaba Rate Corres, que es.
Sí.
Pues esta chica se ha ido a vivir a Málaga, está produciendo con su hermano pasta ecológica. Se han hecho un currazo de la hostia, han estado buscando trigo de variedades antiguas, han buscado una máquina que han traído de Italia con el tamaño que ellos quieren para hacer una pasta increíble, buenísima, que te sale por un ojo de la cara, te sale a 2,50 el medio kilo. Y ella me decía, tío, yo es que no puedo vender por debajo de coste. Pero claro, hay mucha gente que me dice, oye tía, ¿tú dónde te vas? Y le digo, es que yo estoy vendiendo una cosa que cuesta lo que vale. ¿No? Pero no lo puede vender.
Da igual, la salida es gourmet, ¿no?
Claro, pero ella tampoco quiere eso. Es una tía súper implicada, súper militante de toda la vida, ¿no? Ella quiere hacer algo, trigo producido por productores que se ganan la vida dignamente y tal, y ella quiere que su producto de calidad se lo coma su gente, ¿eh? Y la gente que lo merece, ¿eh? Es toda en general, la gente trabajadora y así, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema que hay que ir viendo cómo vamos rompiendo, ¿no? Porque tú no puedes reestructurar tu gasto de la noche al día, no puedes. Tienes que pagar la guardería o yo qué sé, ¿no? Y ahí tenemos un problema fuerte, ¿no? Entonces, igual hay que ir ajustando cosas por los dos lados. Yo creo también que desde... Pero no sé, yo no soy... O sea, a una persona que está produciendo, que se ha tirado un montón de años aprendiendo, por ejemplo, a trabajar con animales, ¿no? Y quiere trabajar prescindiendo de petróleo. Y él produce el pienso y el forraje para los animales. Y además trabaja con variedades locales. Y después eso tiene unos costes de producción completamente distintos a trabajar con tractor. Entonces yo le voy a decir a ese tío, tú, es que eso no te lo van a comprar. Pues no, es que eso vale oro. ¿Y quién lo va a pagar? Ahí tenemos una contradicción muy fuerte, yo creo. Porque es que estamos, o sea, eso, con los gastos que estamos, y hay poca peña que pasa de 2,000 pavos y a ver los gastos que tienen, ¿no? Entonces, es, a mí me parece muy importante hablar de los precios, o sea, de, porque también este es un debate que está empezando a salir ahora, ¿no? Pero que yo creo que parte también de que hay cada vez más gente que ya lleva tiempo en la producción, gente que viene de una perspectiva más ideológica, pero que está en la producción y entonces se está dando cuenta de estos problemas, entonces se empieza a hablar de precios, ¿no? Porque durante mucho tiempo casi era algo mal visto en ciertos circuitos, ¿no? Hablar de precio, hablar de dinero, de tal, ¿no? Pues ahora para mí el debate que está es cómo manejamos el dinero de forma que reproduzca lo que queremos que reproduzca, ¿no? Y no capital, ¿no? Y bueno, es un debate que hay que tener, ¿no? Cómo redirigimos nuestros flujos, lo financiero, qué herramientas, qué lógicas, cómo fijamos el precio, ¿no? Yo creo que es un debate potente.
Y una manera busca para favorecer también el consumo local, ¿no? Y ecológico, incluso energético.
Sí, bueno, ya te digo, en mi zona hemos intentado con una moneda local, yo no sé, yo te digo mi proyecto muy muy concreto, ¿eh? Yo no me he metido nunca mucho en este tema. Y nos cuesta porque hay pocas cosas que se ofrecen. Porque la gente trabaja en el sector servicios, básicamente, y en un momento en el que la gente no tiene dinero, los servicios te los haces tú, y si no, pues te los ahorras, ¿no? Y hay poca gente que genera cosas que realmente sean necesidad básica, ¿no? O sea, por las que yo vaya... Entonces, eso es lo que nos ha pasado a nosotros en nuestra zona. Que los productores ecológicos, algunos sí que están metiendo producto, pero que luego no hay con lo que intercambiar. ¿Sabes? Hay una gente que hace tejados, ¿no? Y hace obra de carpintería, pues con esto sí un poco. Meten el 20% en moneda social y... Pero hay unos atascos de gente a la que le deben mucho y gente que no tienen que gastar. Porque falta diversidad de producciones que puedan circular aquí, ¿no? Porque no son medio bares en el circuito, ¿no? Por lo menos ahí es lo que tenemos, ¿no? Y quizá en un entorno urbano con mayor demanda de servicios y demás, ¿no? Pero yo creo que falta diversidad de producciones que quieran circular en este tipo de... y que por lo tanto se puedan ir equiparando, pensando que en general todo esto tiene que ir unido, o sea, lo que estamos hablando, a una reducción de ciertos consumos, incluido el alimentario, ¿no? O algunos tipos de, por ejemplo, la carne, ¿no? Sale más caro.
Pero bueno, yo creo que incluso utilizando el dinero de toda la vida también puedes abordar las cuestiones económicas de otra manera, con una visión comunitaria. Yo cuando estaba en Ustaro, por ejemplo, hubo un momento que era toda la producción, era producción hortícola al aire libre. Entonces estabas expuesto llovía un montón de tiempo, no podías trabajar la tierra. Entonces llegaba un momento que se cortaba la producción. Tuvimos una semana sin cestas, pero seguimos pagando precisamente la cuota. Pues porque había dos personas trabajando y ellos dependían sus ingresos de que pagáramos. Entonces entendía que teníamos que pagar y recibir su dinero. Y luego una de ellas tuvo una baja de maternidad y bueno, se buscó una manera de tener ingresos regulares, fiestas, tal, una serie de actos, con lo cual se pudo pagar una baja incluso más prolongada de lo que paga la seguridad social. Y todo gracias pues eso, a que la gente estaba concienciada y había un sentimiento comunitario. Y hay otro grupo aquí que se llama RIDUR, con base en Yodio, es este hombre, Iñaki Urquijo, que ha ocurrido también cuando la crisis llegó a Euskadi más tarde que el resto del Estado. Pero llegó, igual también con menos fuerza, pero también ha afectado a la gente. Entonces, a gente de su grupo de consumo, a gente que se quedó sin paro, sin prestaciones, sin nada. Y entonces esa gente avisó pues, que se tenía que dar de baja. Entonces lo que han hecho es cubrirlos, se les ha dado la opción de que podían seguir recibiendo todo el producto sin pagar nada.
Y sin ir a la huerta a currar.
Eso no lo preguntaba yo, pero claro, es que la base está en Llodio y tiene gente en Vitoria, en Bilbao, en lo que sé, Sopelana, está muy disperso. Entonces, ya solo con ir hasta allí, ya se estaba gastando casi lo mismo para trabajar, que se estaba gastando lo mismo que en una empresa.
¿Es en territorios anglosajones?
Hubo gente que aceptó y otra gente que dijo no porque le parecía... No, porque le parecía aprovecharse, o sea, que podía recibirse la cesta sin hacer nada, pero preferían, no sé, por sus razones no. Otra gente la aceptó y ya está recibiendo gracias al apoyo. Entonces ese sentido me hace muy potente. De hecho ves la página web de ese grupo y no se autodenomina grupo de consumo al uso, sino que se denomina como grupo de apoyo mutuo, como la tradición libertaria. Entonces claro, llama mucho la atención.
Claro, para mí, bueno, como decía antes, hay muchas cosas para las que hace falta dinero, ¿no? Pero luego, incluso cuando haces una moneda social, tú también estás creando dinero, ¿no? O sea, que el dinero, según la moneda oficial del curso, según cómo se use, bueno, puede tener derivado financiero, no sé, o puede ser simplemente un referente de valor y depósito de valor, y eso lo necesitamos. O sea, para mí, lo importante, ya sean monedas complementarias, alternativas o moneda oficial, es el proceso en el que decidimos conjuntamente lo que tiene valor y lo que no. Y en ese sentido, los recursos que tenemos entre todas, como puede hacer este grupo de apoyo, pues los reasignamos en función de lo que tiene valor y lo que tiene sentido, o sea, lo que merece la pena, ¿no? O sea, para mí lo importante es que construyamos un espacio colectivo, una cultura, un grupo, una comunidad, por esto va el nombre del libro, que sea capaz de decir qué cosas tienen sentido para esa comunidad y por lo tanto lo sostenga. Haga falta dinero o tornas, que es como se llama la moneda social, o horas de un banco de tiempo. Pero en ese sentido, para mí no es tan importante el tipo de moneda que se usa, sino el proceso en el que se asigna valor a las cosas, que es lo que filtra de alguna forma luego la moneda que entra, ¿no? Y su tipo. No sé si me estoy explicando. Es un poco lo que buscábamos con el BAF, o bueno, cosas que se han hecho en otros territorios. Y lo potente que tiene esto para mí es como que permite superar algunas de las contradicciones que yo planteaba. Es, por ejemplo, la política, si hacemos una estructura eficiente o algo que tenga una actividad política fuerte hacia afuera, etc., ¿no? Estamos desarrollando un montón de proyectos en lo que, bueno, llamamos política de cotidiano, como le queramos llamar, ¿no? Porque muchas veces son económicos, ¿no? Desde finanzas alternativas, cooperativas de vivienda, cesión de uso, que están surgiendo, un montón de cosas, ¿no? Que son incompatibles porque requieren mucho tiempo cada una, ¿no? De militancia, de gestionar, de tal, ¿no? La gente, de hecho, más activista en los grupos de consumo, más implicada, es la que lleva las cuentas y los pagos, los cobros, y para mí muchas veces es una pena porque la gente más implicada entramos en los grupos de consumo no para echar las cuentas, ¿no? Sino para generar tejido alternativo. Para mí, esto que planteo de buscar un espacio que defina lo que tiene sentido y por lo tanto redirigir los recursos a eso, tiene que ver también con construir espacios donde desde los proyectos agroecológicos podamos dialogar y articularnos con otros proyectos que también generan economías alternativas para, por un lado, para digamos, juntar más recursos y hacer cosas más potentes, y por otro lado, para generar ese espacio social basado en un territorio. Esto es como la parte última del libro, ¿no? Como la conclusión para mí, ¿no? Como la importancia de crear en los territorios espacios en lo que la gente que estamos en estos proyectos vayamos definiendo qué recursos tenemos y en qué enfocarlos, ¿no? Mucho más allá del precio y mucho más allá de solo la alimentación, ¿no? Sino que de la necesidad de ir juntando los proyectos municipalistas, ya sean electoralistas o no, ¿no? Me refiero a proyectos territorializados que buscan ir generando autonomías locales, ¿no? Y ver ahí cómo trabajamos con la economía desde esa otra lógica de una economía que sirva para reproducir vida y no capital, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber dinero, por supuesto, pero lo importante no es si hay dinero o moneda complementaria, sino la capacidad que tengamos de definir qué economía queremos. Como, yo qué sé, una cosa es en las asambleas de parados clásicos que ocupaban una obra en el barrio para que diesen empleo a la gente, pero es que no queremos que el empleo nos lo dé otro explotador, es que lo queremos generar nosotros, ¿no? Y hacerlo desde otras lógicas, ¿no? Entonces, para mí la historia es cómo creamos esos espacios sociopolíticos que sí que definan qué tiene sentido y que pongan recursos. Venga, pues, si esto vale, vamos a por ello, ¿no?